con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es día 3 de diciembre, es martes. Hoy, por cierto, es el Día de Navarra. Una jornada feriada en la comunidad foral que celebran sin que, bueno, que el Partido Socialista de Navarra, la señora Chivite, haya eliminado los conciertos de coros y bandas silenciando el himno, porque dice que no hay presupuestos, ¿no? El himno, que es la marcha para la entrada del reino. Se decidió que este fuera el himno de Navarra ya por los 80. Bueno, todos los gaiteros, los de Estella, los de aquí, los de allá, interpretándolo sabía. Bueno, pues no, ha dicho Chivite que no, porque Bildu no quiere, claro. Bildu es, ¿cómo se lo explicaría? Bildu está como el resto de independentistas, nacionalistas, separatistas, toda esta fauna, por hacer de Navarra el patio de atrás del País Vasco. Los navarros no tienen identidad, son vascos, y entonces, bueno, le da la masa crítica que ellos necesitan para ese país fantasioso que dicen que van a organizar y tal y que cual. Por cierto, porque se han llevado matando muchos años. Bueno, vamos a ver. En las últimas horas se ha confirmado que una vez retirado el confeti, lo que continúa inexorable es la acción de la justicia en España. Lo que pasa que hoy hay un par de llamadas del exterior que fijan nuestra atención. Nos llega de grandes países que demuestran que los problemas políticos, el deterioro de las instituciones, hombre, es un consuelo de tonto, pero bueno, no son solo problema de España. También lo son, por ejemplo, de Estados Unidos. El presidente Biden, que le queda no llega un mes en el cargo, ha decidido hacer uso del perdón presidencial para blindar el futuro judicial de su hijo Hunter, que es un pieza de primera categoría. Se enfrentaba a dos causas judiciales, una por mentir en un documento oficial cuando solicitó la licencia de armas, que omitió su condición de drogadicto, y la otra por defraudar al fisco casi $1.5 millones. Este tío, la verdad es que las andanzas del tipo este eran conocidas en todo el país, pero no lo suficiente, porque la fobia anti-Trump de los medios a eso le puso sordina. Todos los problemas de Biden, los de salud, los de la familia. Y Biden se comprometió además públicamente a que dejará actuar a la justicia, que no iba a indultar a su hijo. Bueno, pues ayer hizo uso del perdón presidencial para su hijo, ya que esto se extiende a todas sus actividades por un periodo de 10 años. Eso lo contempla la ley en Estados Unidos, ¿eh? Pero hay pocos precedentes más escandalosos. Clinton indultó a su hermano, Trump indultó a su consuegro, el padre de Jared Kushner, que ahora va de embajador a Francia, por cierto, pero jamás se había producido algo tan descarado de favoritismo familiar. Y luego Biden le ha brindado a Trump la posibilidad para indultarse a sí mismo y a todos los procesados por haber asaltado el Capitolio, ¿se acuerdan?, en 2021. O sea, si tenía algún prestigio Biden, esto se lo ha cargado literalmente, y la autoestima del Partido Demócrata también, después de la derrota del pasado mes. Bueno, Sánchez estará pensando seguramente: ¿y yo por qué no puedo indultar preventivamente a Begoña Gómez de cualquier investigación judicial? ¿Qué está pasando para que los gobernantes del mundo, en todo el mundo, demuestren semejante desprecio a la justicia, que es una pieza clave en cualquier democracia sana? Y el otro punto de interés es Francia, a la que ahora mismo se considera el enfermo de Europa, el enfermo político. ¿Por qué? Porque ayer Marine Le Pen confirmó que va a presentar una moción de censura contra el gobierno de Barnier, y que además va a apoyar la moción que presenta la extrema izquierda, Mélenchon. El gobierno de Barnier, logrado in extremis por Macron para frenar las fuerzas de extrema izquierda y de extrema derecha, pues está condenado a caer si pierde el apoyo de Marine Le Pen. Y parece que eso es inevitable. Puede que Macron se saque algún conejo de la chistera, pero ahora mismo la política francesa parece ingobernable, una huida hacia adelante de Macron, pero no da más de sí. Convocó elecciones adelantadas para frenar la derecha, triunfó la izquierda en la segunda vuelta, luego quiso frenar a la izquierda y encargó el gobierno a Barnier, sabiendo que se dependía de la derecha. Francia tiene... Bueno, oigan, tampoco es para consolarse, pero Francia tiene un déficit público del 6% y una deuda del 100,12% del PIB. O sea, tiene que hacer un ajuste de 60.000 millones de euros. Y ni Mélenchon ni Le Pen están por la labor. Barnier ha negociado algo con Le Pen, pero finalmente va a sacar por decreto los presupuestos y esa puede ser su última decisión. Bueno, pero yo les decía que en las últimas horas se confirma que después del confeti continúa la acción de la justicia. Como el cuento aquel, ¿no? Cuando despertó del Congreso, el caso Ábalos seguía ahí. Mientras en España no se gobierna y se está únicamente pendiente de la crónica judicial, pues la euforia del Congreso ha durado las burbujas de un cava regular. Más bien malo. Ayer, nueva ejecutiva que se reunía por primera vez, que es prácticamente igual que la anterior, que, y además de aplaudir a Sánchez, pues lo que tienen que hacer es organizar la escabechina ahora entre los dirigentes territoriales. Óscar López anunciará su candidatura a la Secretaría del Partido Socialista de Madrid, que ahora, oiga, oyes cosas de Óscar López y parece que haya nacido de un huevo que pusiera Churchill en su día. Madre mía, pero este era un rubalcabista que además no podía ver a Sánchez ni en pintura. Y ahora es el más, es un sanchista premium. ¿Qué les digo? Se presentó como candidato socialista en Castilla y León. Juan Vicente Herrera le sacó 22 puntos de ventaja. Y montó una moción de censura en Ponferrada, que sacó adelante con los votos del partido de Ismael Álvarez, el famoso alcalde del caso Nevenka. Y ahora le toca la batalla por Madrid, es decir, disparar a Díaz Ayuso. Y la justicia sigue su paso lento pero implacable. ¿Por qué el Supremo citó ayer a José Luis Ábalos y le ha pedido si quiere declarar voluntariamente? Porque si no quiere declarar, puede solamente obligarle si el Congreso da un suplicatorio, concede un suplicatorio, que pida, en este caso el Supremo, que oiga, me dejan a este tío que lo quiero investigar, está investigado y quiero... Pues sí, vaya usted, sí, me le dirán siempre que sí. Ya verán ustedes como si Sánchez algún día pasa de una testifical, es decir, de acudir como testigo a ser imputado por algo, es capaz de conseguir que el Congreso no le dé el suplicatorio. Pero no adelantemos acontecimientos. Ábalos seguramente dirá que sí y lo invita a declarar el día 12. Es el día anterior de la conferencia de presidentes. Ábalos está aforado porque lo decidió Pedro Sánchez, ¿eh? En verano del 21 se lo cargó, acuérdense, pero lo dejó en las listas por aquello de, yo qué sé. A lo mejor, sabiendo lo que ya sabía, retrata eso al presidente del gobierno de una manera evidente. Ahora el juez también escuchará a Aldama y a Koldo y veremos qué es lo que sale de ahí. Hay una parte de este asunto que se queda a la audiencia, pero la parte Mollar se la lleva el Supremo. O sea, se anuncian, ya les digo, barren el confeti, pero lo que queda ahora es la realidad. Y la realidad son declaraciones ante el juez. Y veremos cómo acaban. ¿Qué más historias hay esta mañana, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
El cofundador de Glovo, la plataforma de reparto a domicilio, que se sienta hoy en el banquillo acusado de emplear a falsos autónomos para sus servicios. Una declaración que llega justo un día después de que la empresa anunciara que va a cambiar su modelo laboral para contratar a los repartidores. Desde la competencia, Just Eat le ha denunciado y le reclama casi 300 millones de euros por competencia desleal. Se siguen investigando además las causas del accidente de autocar que provocó dos muertos y más de 40 heridos el domingo cuando volvía de Andorra. El conductor está siendo interrogado por la policía francesa para ver si pudo deberse a un fallo en los frenos y si la empresa cumplía con los permisos. Y el Senado ha reunido a más de 200 líderes mundiales en la cumbre contra el aborto, una cita que ha servido para reivindicar el papel de las políticas en favor de la familia. El exministro Jaime Mayor Oreja ha llamado además a no tener ningún temor por defender el derecho a la vida.
Y con el partidazo de COPE, presión para el Barça, Juanma Castaño. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy juega el Barça a las 7 de la tarde en Mallorca, que es un equipo que está haciendo una muy buena temporada. Y juega en un momento en el que han aparecido algunas dudas con el rendimiento de los últimos partidos. Sin embargo, recupera a jugadores muy importantes. Uno, Dani Olmo, y otro, Casado, en el centro del campo. Ambos no estuvieron contra Las Palmas y se notó. Vamos a ver qué es lo que hace, porque el Barça empieza a notar la presión de los perseguidores, Atlético de Madrid y Real Madrid, y eso se nota incluso ya en las ruedas de prensa de Flick. Ayer fue bastante más explicativo y ya dijo algo así como: si no ganamos la Liga este año, el aprendizaje nos servirá para el próximo. Es significativo. Por cierto, han echado a Luis García Plaza, el entrenador del Alavés. Sorprendente. No ha metido al Alavés en descenso en ningún momento.
Bueno, con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable, excepto en el norte peninsular, donde se esperan bastantes nubes, y también algo de lluvia en puntos de Galicia, el Cantábrico y en los Pirineos. Chubascos que además serán más fuertes en el noreste de Cataluña, que está en aviso amarillo, y también en Baleares. En las primeras horas del día hay aviso amarillo también por nieblas en Extremadura. Las temperaturas tienden hoy a descender en prácticamente todo el país, sobre todo en el noreste de Cataluña.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
13 de abril de 1955. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Hola, Paloma Esteban.
Hola, muy buenos días.
Hola, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Alejandro Requeijo, ¿cómo va eso?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Qué bien os lo pasasteis en el Congreso del PSOE. Bueno, al menos Juan, que yo lo localicé por aquí. ¿Los demás vinisteis o no?
No, yo a Sevilla no fui este fin de semana.
Eso. Atentamente desde la distancia.
Esto. Yo lo he pasado en grande. Menudo espectáculo de luz y de color, Carlos.
Bueno, fue el caso tal, es que fue... acaba la luz y color y queda el juez.
Claro, claro, sí, pero yo he de decirte, como fue un congreso montado para la militancia, para incentivar el apego al partido, no hubo no se cortaron un pelo en poner estos vídeos épicos con música de Wagner, que como decía Woody Allen, te dan ganas de escuchar, de invadir Polonia. Sí. Entonces hubo un momento que yo mismo estuve a punto de cantar la Internacional. Pero claro,
no creo, Juan.
Era tal el entusiasmo generado por un congreso montado para eso, para los afiliados, para la militancia, para la bunkerización. Pero el problema es que detrás no había nada. Y una vez finalizado el congreso y el culto al líder, que es de lo que se trató, me temo que no ha habido ni una propuesta ideológica, que es lo que se supone que se hacen los congresos, para relanzar el partido. Al final, un congreso que se montó hace 3 meses, o se convocó hace 3 meses para relanzar el partido, con todo lo que ha pasado, se ha convertido en un congreso para bunkerizar y proteger a Sánchez. Y nada más.
Bueno, es que si lo comparas con el último congreso, que fue en Valencia, si no recuerdo mal, sí. La foto que nos dejó fue la unión entre Felipe González, Zapatero, sí. Sánchez, es decir, el Partido Socialista se daba la mano, su pasado, su presente, su futuro, en este caso ni rastro de Felipe González. La foto que nos deja este fin de semana es la del Partido Socialista recibiendo como una estrella de rock a la multiimputada Begoña Gómez, ¿no? Es un poco como aquello de la Pantoja, de dientes, que es lo que les jode. Tú has dicho, Juan, la palabra búnker, pues efectivamente no sé cuál es la idea de España que sale de este fin de semana, cuál es la idea para ganar mayorías en lugar de dedicarse a comprar minorías y esperar a ver con quién se pacta a cambio de seguir en el poder. Y por cierto, si eso pasa por pactar con la extrema derecha, como ha pasado en Europa para asegurar el sillón de Rivera, pues se pacta y puntos. Es decir, hemos visto una llamada básicamente a la resistencia y, como dices, Carlos, después del confeti pues vuelven los jueces.
Y Ábalos dirá que sí, ¿no? Acudirá, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si yo fuese Ábalos, me pongo ya casi en el papel de su abogado defensor, yo creo que sería inteligente esperar a ver qué dice Aldama. Y sobre todo esperar a ver qué tiene la UCO, porque la UCO todavía sigue analizando documentación. Por lo tanto, yo creo que estas prisas y este ansia por, yo creo que más que nada, marcar relato de cara a la comunicación y no tanto a la estrategia procesal de defensa, tiene sus riesgos. Sales ahora y luego mañana se analizan los... Mira, solamente de casa de Aldama se llevaron 5 teléfonos móviles y un ordenador personal. Y en su despacho se llevaron muchas carpetas, entre ellas la de esa empresa que se llama Pilot Real Estate, que se supone que, según dice Aldama, recibió una ayuda de Hacienda y eso supuso una comisión para el jefe de gabinete de Montero. Quiero decir que la UCO tiene mucha documentación, por lo tanto, cualquier cosa que se pueda decir ahora delante de un juez puede envejecer fatal.
Lo que pasa es que esto da la sensación de que no para de ocurrir. Claro, cada semana suceden nuevas cosas, hay novedades, ¿no?, al respecto. Es verdad que el problema que tiene Ábalos es que está citado para un jueves y son Aldama y Koldo los que van unos días después, entonces ya no podrá responder. Pero bueno, yo creo que realmente la resaca del Congreso del PSOE lo que ha hecho es dar un baño de realidad, ¿no? Más allá del confeti, Carlos, que tú decías, lo que aquí pasó fue que el fin de semana se taparon todos los ojos, vamos a hacer como que esto no existe, y claro, llega el lunes por la mañana y todos los problemas siguen ahí. Yo creo que esto va a envejecer mal porque no habíamos asistido antes, quizá en este periodo con Sánchez al frente, que antes que no ha tenido, anda que no ha tenido problemas, pero el asunto judicial va a más y no va a dejar, ¿no?, de suceder.
Ahora son y 18, tenemos que hablar de Línea Directa.
Sí, de solucionar problemas rápidamente y de verdad. Porque si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente tocas la pantalla de tu móvil, puedes pedir una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido o también puedes elegir el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Solo tienes que llamar al 917-700-700 o ir directamente a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La Cope siempre ha sido mi casa.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el partidazo de COPE.
Ilia Topuria,
el número uno del deporte.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por ti, por el planeta, Iberdrola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, parece que la productividad en España mejora ligeramente.
Ligeramente, la verdad es que nos ha sorprendido en el tercer trimestre de este año que la productividad total de los factores de nuestro país creció un 3%, que no es poco. Y esto es algo que no sucedía a este nivel desde la crisis sanitaria, un indicador que mide la eficacia con la que se combinan trabajo y capital para generar valor. Y es una de las posibles claves, seguramente, del crecimiento que se ha ido revisando al alza de nuestra economía últimamente. Seguramente las empresas españolas han empezado a implementar pues procesos nuevos, más automatizados, más tecnología, algo de inteligencia artificial. Todos esos elementos pues son esenciales, obviamente, para mejorar la productividad, Carlos.
Bueno, yo me imagino o entiendo que es fundamental para la economía mejorar la productividad, pero ¿hasta qué punto?
Pues mira, bastante, porque el 81% del aumento del PIB proviene de esta mayor eficiencia productiva. Para dimensionarlo bien, pues lo podemos comparar con la creación de empleo, donde esa mejora apenas contribuyó un 5,8% en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Es más, la productividad total de los factores, que es como se denomina realmente a este concepto, es esencial. No se trata solo de trabajar más, sino de trabajar mejor, que sería la clave. Por ejemplo, aunque el empleo creció un 0,9%, bastante menos, cada hora trabajada fue más productiva, logrando un incremento del 2,8%. Y esto, en castellano, esto significa que la economía española está logrando hacer bastante más con menos, por fin, optimizando los recursos que tenemos con más tecnología en lugar de depender de más horas o incluso más trabajadores. Lo que pasa que lo malo es que no todos los sectores responden igual a este avance. El sector primario, la industria y los servicios pues superan ese 3% de mejora, pero la energía y la construcción apenas llegan al 1%. Ahora por eso, Carlos, está por ver si esta buena noticia se ha desplegado también el resto del año o fue solo flor de verano. Ya veremos.
Bueno, hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
¿Aún no conoces Aerotermia Smart de Iberdrola? Es el sistema de climatización con el que ahorras hasta un 70% en tu factura e integra calefacción, agua caliente y refrigeración en un mismo equipo. Además, solo este mes llévate 1.800 euros de descuento y podrás beneficiarte de deducciones fiscales de hasta 9.000 euros. Aprovecha ahora y haz tu hogar más eficiente. Infórmate ya en el 992 55 99 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un tomate tan perfecto como Amela solo puede conseguirse con la capacidad y la visión de Cooperativa Granada La Palma.
Nuestro proyecto, Función de Japón y España, consiguió de manera pionera hacer llegar el mejor tomate del mundo a toda Europa.
Como responsable de la finca de Amela, me siento muy orgulloso.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
En Protos decimos que al mal tiempo, ¡buena cata! Protos Crianza. Acertarás.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El desencuentro entre la presidenta de la comunidad y el delegado del gobierno volverá a hacerse patente hoy en el acto de homenaje a la Constitución convocado en Sol, en la sede del gobierno regional, un acto al que está invitado Francisco Martín como representante del Ejecutivo Central, aunque sin intervención, sin palabras más allá de los corrillos. El delegado del gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha organizado otro acto de homenaje a la Carta Magna. Será mañana en la Galería de las Colecciones Reales. Hasta el año pasado, ambas administraciones solían planificar este evento de manera conjunta. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 3 de diciembre. 6 grados marca los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos a acercar hasta las carreteras. DGT Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendientes de dos accidentes de entrada a Madrid, en la A3 a la altura de Vallecas y también en la A5 en el entorno de Móstoles. Al margen de estos incidentes, lo más complicado en los accesos se encuentra en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Coslada, A4 en Pinto y especialmente en la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas de Madrid, con más de 8 kilómetros de retenciones. Lo más complicado también en la M40, Barrio de la Fortuna, dirección A5, y Pozuelo de Alarcón y Valdemarín en sentido a la autovía de Burgos.
Y vemos también cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, pues el flanco este de la M30 es una de las zonas más conflictivas a esta hora de la mañana, de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Todas las entradas a pleno rendimiento, pero especialmente el momento es muy delicado en la entrada por la M23, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y allí también en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluido el túnel, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, los bulevares de Alberto Aguilera, la calle Génova o el Paseo de la Castellana entre Raimundo Fernández, Villaverde y Plaza de Castilla.
8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Niebla por la mañana y nubes y claros conforme avance la jornada. Las máximas llegarán hasta los 14 grados y las mínimas a los 8.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes de carga inmediata te ofrece las noticias de Madrid.
Con motivo del 50 aniversario del Capricho como jardín municipal, el recinto abre sus puertas de manera extraordinaria desde hoy y hasta el viernes en horario de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde. El fin de semana lo hará en el habitual, de 9 a 6 y media. El aforo está limitado a 1.000 personas. No se puede entrar con comida, pelotas, bicicletas o perros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
¡Atención, Madrid! Skoda Motor Tomé abre las puertas de su nueva City Store Skoda en zona Cuzco. Ven a descubrir la gama de modelos Skoda y este mes, para celebrarlo, te llevas un regalo. Te esperamos en Sor Ángela de la Cruz 12. Motor Tomé, tu nuevo City Store Skoda más cerca de ti.
7 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
El mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Mi Conta es el programa de contabilidad de Monitor Informática que incluye la contabilidad general, analítica y sociedades, con el mejor servicio de asistencia técnica del mercado y una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña.
Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 2 al 4 de diciembre podrás conseguir hasta un 30% de descuento en tu tienda en MediaMark.es y en la app. ¡Mira otra!
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es un tema importante, otro, ¿eh? Que no se nos debe escapar. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Un dato atroz, Carlos. A esta hora, muchos maestros nos escuchan llegando al cole, al instituto. Atento. Más de un 20% de profesores tiene miedo en el aula. Un profe de cada 6 tiene síntomas de depresión. Solo en el último año, casi 2.000 maestros han llamado al servicio de defensor del profesor pidiendo ayuda por amenazas, acoso, agresiones físicas, falsas acusaciones. El 7%, y va increciendo, son agresiones físicas directamente. Las agresiones a profesores provienen tanto de padres como de alumnos. Empujones, insultos, ciberacosos. Los ataques han aumentado un 6% en FP y casi un 50% en secundaria. ¿Somos conscientes de lo que esto significa? ¿De a dónde vamos como sociedad? Fíjate, ¿eh? 1 de cada 5 profesores tiene miedo. Las agresiones de alumnos y padres hacia los maestros han aumentado casi un 50% en la ESO y en el bachillerato. Hoy, en el tema del día en la linterna, la violencia en las aulas contra los profesores. Un suicidio colectivo, fiel reflejo de nuestra decadencia. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Vamos, caballeros, pasen y vean. O al menos pasen y escuchen. Y escuchen ustedes a Paloma Esteban, a Juan Fernández Miranda, Alejandro Requeijo, en este martes en el que nos encontramos con... bueno, la situación Ábalos, las dificultades que tiene Francia, decimos aquí, pero echen ustedes un vistazo a la que hay en el país vecino, las cosas que pasan con los indultos de Biden y después el registro de los hoteles que ha colapsado la página que tenía preparada el Ministerio de Interior y afuera parte, bueno, la carrerita que va haciendo Óscar López por la banda para empezar a jugar... A ver si es la octava víctima de Ayuso o consigue cargarse Ayuso, que es, en fin y al cabo, ¿para qué lo van a poner ahí? ¿Por dónde empezamos, Paloma? Tú que eres la serie de aquí, de la Unión 2-4.
Es que pones muchos deberes, ¿no? Porque veo aquí mucha plancha. No, yo hoy sí que quiero hacer un comentario del tema de Biden. A mí me parece que es uno de los bochornos que conocimos en el día de ayer. Creo que además es el peor legado que le puede dejar al Partido Demócrata. Todos hemos visto cómo en los últimos meses, además de la animadversión que los demócratas han hecho generar sobre Trump y que además, oye, en Europa hemos acogido en una inmensa mayoría sin casi mirar hacia atrás, ¿no? Y yo creo que esto, además de un golpe a esa superioridad moral de Biden y de los demócratas, ya digo, le da no solo la puntilla al partido, sino que realmente deja en una crisis todavía más fuerte, reputacional, al Partido Demócrata, que aún está viendo cómo digerir una derrota sin paliativos, porque lo que pasó en Estados Unidos, por cierto, también contrario a lo que venían pregonando muchísimos medios de comunicación, en Estados Unidos y en Europa, donde parecía que Kamala Harris era la nueva Obama, y pasando por alto muchísimas cosas muy graves de la administración Biden, y yo creo que esto es un golpe, además de un bochorno absoluto, creo que es un golpe, Carlos, del que no sé cómo se va a recuperar el Partido Demócrata.
Y además, ¿qué le dice ahora a Trump que no indulte?
Todas las bazas para Trump, imposible, claro, va a hacer lo que le dé la gana.
Yo hablo desde la ventaja de no ser padre,
ni vocación de serlo.
No vaya que sea del Real Madrid, me dijiste un día.
Hay cierto riesgo, sí, Carlos, así que vamos a evitar. Es un riesgo que vamos a evitar. No, pero te quiero decir que se me ocurren muchas formas de ser buen padre. Desde el estar encima del hijo, ahora en el acompañamiento difícil, duro, sin perder de vista que Biden es hasta el último día el comandante en jefe de los Estados Unidos. Y creo que puede venderse como la intención de ser un buen padre, pero desde luego que no es un gesto ni mucho menos patriótico.
No, además, fíjate que hace unos meses, cuando se empezaron a conocer las causas contra su hijo, coincidió con una de las sentencias de Trump, y Biden hizo lo correcto, mientras que Trump hizo una de las suyas, una declaración de las suyas, y todos dijimos, pues qué diferencia, ¿no? Trump se enfrenta al sistema y Biden hace lo correcto. Pues nada, ha tirado por la borda toda una posición, un posicionamiento que le situaba como un presidente serio, sin embargo, lo cual no quiere decir que haya sido un buen presidente, más bien al contrario. Pero esto es, yo creo que trasciende de Biden, trasciende de Estados Unidos, enlaza, queramos o no, con el Congreso del PSOE de este fin de semana, donde ha habido un ataque a la justicia premeditado y una kirchnerización. Yo no sé qué le pasa a la izquierda en el mundo, que está atacando permanentemente la separación de poderes. Lo de este fin de semana ha sido un ataque preventivo a lo que pueda pasar con la justicia. Y esto es, insisto, Cristina, no Néstor, Cristina Fernández de Kirchner, que cuando fue condenada dijo que era una condena por ser mujer. Es decir, la justicia funciona hasta que me ataca a mí. Joe Biden ha hecho un enorme daño a su legado, a sus 4 años como presidente, pero lo peor es que deja campo ancho a que Donald Trump pueda hacer lo mismo o algo peor en relación con la utilización de la figura del indulto. Y digo algo peor porque también se podría indultar a sí mismo, lo cual ya es el epítome del abuso de una figura.
Sí, indultarse a sí mismo, eso ya es la
guau. Eso ya sería impresionante, pero yo no lo descarto. Yo no descarto eso, como tampoco descarto, bien lo decías tú hace un rato, Carlos, que llegado el caso de que alguien pudiera imputar al presidente Sánchez, el Congreso de los Diputados no apruebe el suplicatorio. Yo es que creo que estamos en un punto en el que no hay que descartar nada en ningún ámbito, porque los abusos sobre las instituciones son tremendos. Y este de Biden me parece que es un flaco favor a sí mismo, a su familia, a los demócratas y a la izquierda mundial.
Hombre, no hay precedentes de que se haya solicitado un suplicatorio y el Congreso no lo haya concedido. Pero no descartemos que, como con Sánchez siempre es el presidente de las primeras veces...
Claro.
Eso es.
Es que yo creo que esa es la clave. No había precedentes de casi nada hasta esta legislatura, ¿no? Y yo también enlazo el asunto de Estados Unidos con lo que está pasando en España, porque creo que precisamente que estamos todos los días hablando del deterioro institucional, de toda esta España sin precedentes, y también nos quejamos mucho de esa desafección con la política que tiene la ciudadanía. Claro, es que cuando realmente se ve que todos los gobernantes, y lo vemos, el caso de Biden es paradigmático porque llevaba meses diciendo que no lo iba a hacer. Y todos sus altavoces repetían que no lo iba a hacer. Y lo ha hecho efectivamente cuando le queda un mes para irse de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, aquí en España, que decía Juan que también lo hemos visto este fin de semana en Sevilla, ese ataque a la justicia que ya los miembros del Partido Socialista no dejan de repetir, eso tampoco tenía precedentes. Recordemos que hasta hace pocos años solo lo veíamos en el independentismo catalán y en Podemos. Y realmente el PSOE, no ya este fin de semana, ya lleva con el discurso del lawfare irreal, de un ataque a la separación de poderes y especialmente a la justicia, que yo creo que es lo que hace que esa desafección no solo haya subido, sino que además ha contribuido a la enorme polarización de la que también se quejan todos los políticos y al hecho de que esas adhesiones inquebrantables que busca el Partido Socialista, de que sus propios electores traguen con todo, con tal de que realmente no gobierne la derecha, no gobierne la ultraderecha, pues estamos viendo todas estas cuestiones sin precedentes. La cuestión es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo se puede aguantar así? Yo ya sabéis que sigo pensando que todo tendrá un límite.
Y esto cobra especial relevancia, esto que dices, Paloma, en la figura de Ábalos, ¿no? Porque es verdad que el Partido Socialista se ha envuelto en ese discurso de que es que el juez me tiene manía. Ojo que son ya casi 30 jueces los que han avalado las distintas investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Luego ya veremos en qué se sustancian, pero bueno, no creo que Santos Cerdán, por citar un ejemplo, tenga más conocimiento sobre leyes que estos casi 30 jueces que ya han dicho que hay razones para, por lo menos, investigar presuntos delitos. Pero bueno, el Partido Socialista sale y dice, no, es que los jueces me tienen manía, por cierto, también los fiscales, por cierto, también los periodistas, todos les tienen manía. Sin embargo, ese cordón sanitario, lo hemos visto este fin de semana, no se lo han aplicado a Ábalos, al que dejaron caer a las primeras de cambio. Y lo dejaron caer cuando no estaba ni siquiera imputado, ¿eh? O sea, lo que se vendió, lo que se dijo, es que se entendió que como era responsable de lo que había hecho su mano derecha, por cierto, tampoco condenado, de momento todo es un presunto, por lo tanto eso para mí obliga a algunas preguntas no resueltas, que es, ¿qué sabía Sánchez sobre las andanzas de Ábalos para echarlo a las primeras de cambio? ¿Qué sabía cuando le cesó en el año 2021? ¿Qué sabía cuando luego le repescó para diputado y, por cierto, le dio el aforamiento del que está disfrutando ahora? Y más aún, si a Ábalos se le ha echado del partido cuando no estaba ni siquiera imputado por lo que se conocía de su mano derecha, ¿qué se supone que hay que hacer con el presidente que ahora tiene imputado a Ábalos? Que recordemos, fue su mano derecha, que tiene imputada a su mujer y que tiene imputada a su hermano.
Otro de los momentos bochornosos en el Congreso del PSOE fue cuando Juan Espadas, que era el presidente del Congreso, como líder del PSOE andaluz, dijo esto de gracias Pepe, gracias Manolo, rehabilitando para la vida civil y social a los presidentes de la Junta de Andalucía, bajo cuyo mandato se produjo el mayor desfalco de la historia de España. A pesar de que es cierto que el TC ha levantado la sentencia, todavía no han sido absueltos. Ahora habrá que dictar una nueva sentencia, pero el Partido Socialista ya ha dicho que Pepe Griñán y Manolo Chávez son personas honorables. Del mismo modo que Begoña Gómez se dio un paseo con besos y abrazos durante más de media hora con los afiliados entusiastas. Hubo uno de esos afiliados, yo me acerqué, cuando dejó de hablar con ella, le dije, ¿qué dice la mujer del presidente? Y me dijo, pues me ha dicho que está bien, que esto es una persecución.
Como Sánchez en la rueda de prensa.
Que está bien, que esto es una persecución y que el tiempo le dará la razón. Y me dijo, pero es que esto es un tema muy feo, un afiliado. Esto es un tema muy feo porque yo tengo hijos y me ha costado mucho que hayan estudiado. Y claro, luego ves que ella, sin tener una carrera, prospera. Y claro, esto, ¿cómo se lo explico yo a mis hijos? Aún así, me hice la foto con ella. Me dijo, de modo que hay un problema, pero al final en el Congreso del PSOE hubo aplausos a Magdalena Álvarez, aplausos a Chávez, aplausos a Griñán y besos y abrazos a Begoña Gómez. Todo esto forma parte de lo mismo al final.
Pues es muy significativo eso, Juan, porque claro, al final un congreso como esos es para los muy cafeteros. Incluso entre los muy cafeteros ya ven que es como mínimo raro que una mujer, para impulsar sus negocios privados, utilice nada más y nada menos que el marco del Palacio de la Moncloa para convencer a las personas que tienen que sacar adelante esos negocios privados, que incluso se ha visto y se ha acreditado en correos electrónicos cómo ha utilizado a personal de Moncloa para que intervengan y le ayuden y colaboren en esos negocios privados, y además luego ha firmado cartas de apoyo a empresarios que se han llevado dinero público que entregaba el gobierno de su marido, pues efectivamente yo no sé hasta dónde va a llegar la estrategia de es que todos me tienen manía. Por lo menos se me antoja como un efecto desmovilizador de voto incluso entre las propias bases socialistas. Luego habrá que ver, y habrá que ver, porque luego el presidente sabemos que sabe leer bien los momentos y sabe leer bien las campañas, pero desde luego en un plazo muy corto tú miras el calendario y básicamente parece una etapa de alta montaña del Tour de Francia. El 12 de diciembre está el Dama, el 16 de diciembre... Claro, no, el 12 de diciembre Ábalos, el 16 está el Dama. Al día siguiente va Coldo, al día siguiente Begoña Gómez ante el juez Peinado, al día siguiente va la asesora de Moncloa también ante el juez Peinado, y luego ya pues Navidad, con las mesas de la Navidad, con todo el mundo hablando de esto, en fin, se antojan fechas complicadas.
Yo creo que hay un argumento que es importante, porque si en algo es un maestro Pedro Sánchez es en el control del debate público, en ser él quien marca de qué se habla en la opinión pública española. Lo hace muy bien, es la realidad. Sin embargo, en este trimestre ha perdido el control sobre eso. Y esa semana, por ejemplo, hablaremos principalmente de todos estos temas. La semana pasada, ¿de qué se habló? Se habló de Lobato el lunes, de Aldama en COPE el miércoles y de la exclusiva de Ketty en The Objective. Es decir, de lo que estamos publicando los medios, el ABC, la COPE, The Objective, El Confidencial, El Periódico. Es decir, los medios de comunicación destapando escándalos en torno al, al gobierno, al partido o a la persona de Pedro Sánchez, estamos marcando la agenda pública. Esto impide a Pedro Sánchez que se hable de lo que él quiere. Por ejemplo, nada se ha comentado del único anuncio que ha habido en el Congreso, que es la creación de una empresa pública de la vivienda, que es el gran anuncio político de Pedro Sánchez. Esto está sepultado por los escándalos. Y así vamos a seguir sin edie. Me parece que Sánchez ha perdido uno de sus grandes argumentos, que es controlar el debate público.
Yo creo que está sepultado precisamente porque ya son tantos los frentes que se abren cada semana que efectivamente no es capaz. Oye, hasta ahora todos los anuncios de vivienda han ido funcionando, las cosas como son. Y es verdad que para eso Moncloa tenía un arte, ¿no? Que siempre intentar desviar el foco e incluso que otro escándalo mayor tapara el anterior y así. Lo que pasa, Juan, es que yo creo que aquí ahora Moncloa no solo es que haya perdido el control, primero, del calendario judicial, que decía Requeijo, claro, que es verdad que de aquí, claro, a la Nochebuena, ojito, porque no vamos a poder ni hacer una compra, porque es que todos los días hay 20 incendios. Yo no sé cómo vamos a llegar a la cena de Nochebuena. Y luego
sin langostinos, con un auto judicial, claro, pero o sea, sin langostinos.
Pero efectivamente, el segundo asunto, además de todo este calendario judicial, es que hay muchas cosas que se le han vuelto en contra. Es que, ¿qué ha pasado con el tema de la Fiscalía y del novio de Isabel Díaz Ayuso? El otro asunto grande del Congreso de Sevilla, además de nulo debate y tirar millas como pudieran de aquella manera, tapándose los ojos, aquí no ha pasado nada, es dar el pistoletazo de salida a los siguientes liderazgos regionales. Y va a aprobar con otro ministro para Madrid, que ya no nos suena bastante esto de sacar ministros para intentar combatir a Ayuso, que es la fijación absoluta que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues es que lo que ha pasado aquí es que realmente se ha dado la vuelta. Es que aquí, después de la reflexión de los 5 días de Pedro Sánchez, en el que dijo que a la familia no había que tocarla, misteriosamente a los pocos días nació el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, con todo lo que eso repercutió, con todo lo que eso conllevó de mano de la Fiscalía General del Estado. Y ahora vemos que realmente esto se ha dado la vuelta y que esa especie de fijación, que es que es una cosa, es que al gobierno le desquicia a Ayuso de una manera que no habíamos visto antes. Pues es que ya cuando empiezan a tomar todas esas decisiones con el estómago y van como pollos sin cabeza, ocurre al final que le pasa lo que decía Juan a Pedro Sánchez, que es que por primera vez está perdiendo el control de los tiempos y de los debates
públicos. Sí, pero no deja de ser una estrategia, Paloma. Yo creo que el enfrentar a Ayuso, y mira qué bien te estamos enlazando todos los temas hoy, Carlos.
El moderador no se le escucha. El moderador no se le está escuchando.
No, digo, ahora viene Óscar López, ¿no?, a Madrid. Claro, lo decías esta mañana, Carlos. Óscar López es sanchismo. Bueno, sanchismo de nueva ola.
Sí, sobrevenido.
Te iba a decir. Y a más sanchismo, lo que estamos viendo es que más Ayuso. No parece, es verdad, que Lobato supusiera mucha amenaza para Ayuso tampoco, pero todo lo que sea sanchismo eleva a la presidenta de Madrid, y desde Moncloa yo creo que participan de ello porque consideran que eso perjudica el liderazgo de Feijóo. Pero yo personalmente, Paloma, tú conoces mucho mejor esa casa, yo discuto que el discurso propio que tiene Ayuso en casi todo, a veces incluso distinto al que marca el líder del partido, sea necesario malo para el PP y malo para Feijóo, porque el PP son muchas almas al final. En el PP está el PP de Ayuso en Madrid, que arrasa, pero no tengo claro que Ayuso ganase o que arrasase en otros territorios donde puede encajar mejor un perfil como el de Juanma Moreno o ese pretendido perfil de gestión de hombre moderado que vende Feijóo. Y al final, entre unos y otros, amplían una base de votantes hacia el centro y hacia la derecha, que yo creo que les beneficia. Es que yo creo que tenemos que tener claro que en España no todo es Madrid.
Sí, pero es que el candidato a la presidencia del gobierno es Feijóo, si eso nadie lo discute. Lo que yo digo es que efectivamente creo que al PP no le va mal, y Ayuso tampoco le ha ido mal por ahora, porque además tiene una mayoría absoluta totalmente clara, no le va mal al PP en su conjunto esta especie de fijación que tiene el gobierno de España con destruir a Ayuso. Y yo creo que eso lo ve todo el mundo. Lo ven en La Rioja, lo ven en Andalucía y lo ven en Madrid. Comparto que el PP tiene muchas almas, pero reconozcamos que es una cosa que no se había visto antes con una presidenta autonómica o un presidente autonómico, esa fijación que tiene el gobierno de España.
Bueno, pero porque Sánchez necesita a Ayuso y Ayuso necesita a Sánchez. Lo que pasa es que los dos se benefician de ese choque permanente, y Ayuso está consolidadísima como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y otra vez que el Partido Socialista sea incapaz de mantener a un candidato o a un secretario general en Madrid durante más de una legislatura, es un desastre para el PSM, que lleva décadas sin gobernar. Y esto es algo que tienen que hacerse mirar. Lo que pasa es que es verdad que el Congreso del PSOE se cerró sin ninguna escandalera interna, porque fue el... el culto al líder elevado a la enésima potencia, pero ya empiezan las guerras en las federaciones. Y hay al menos 11 federaciones en las que va a haber lío. Allá donde no hay poder, me lo decía un dirigente importante del PSOE, allá donde no hay donde no tiene poder el Partido Socialista, habrá problemas. En Madrid sí hay poder, no en la comunidad, pero sí en Moncloa. Y esto es una de las claves por las que lo va a tocar yo tan rápido, porque hay muchísimos cargos del PSM, del Partido Socialista de Madrid, que están colocados o bien en Moncloa, o bien en ministerios, o en empresas públicas, de manera que fue muy fácil para Moncloa decirles a todos ellos, a ver de qué lado os ponéis, porque vuestro puesto de trabajo está en el aire. Y así Lobato entendió que no tenía nada que hacer. Pero esto no pasa en sitios donde no hay semejante capacidad de controlar a los cargos medios. No pasa en Castilla y León, no pasa en Andalucía, no pasa en Cantabria, no pasa en Castilla y León, etcétera, etcétera, en Aragón, en Valencia. Por lo tanto, ahora el PSOE también se enfrenta de un modo orgánico en los próximos meses a disputas de poder, porque Sánchez quiere controlar todas las federaciones, quiere colocar a los suyos. Y eso no va a ser fácil, y eso también va a ser un desgaste para el partido y para el presidente. No precisamente en Madrid.
Bueno, y porque desde Madrid, además, han aceptado como un resultado válido quedar segundos, incluso terceros, en algunas comunidades autónomas, sabiendo que, como puede ser por detrás de o del Bloque Nacionalista Galego en Galicia, por detrás del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, es decir, saber y asumir la pérdida de poder territorial a cambio del apoyo en Madrid a Pedro Sánchez. Yo decía antes, ¿no? Es decir, en lugar de apostar por la conquista de mayorías sociales, están a la compra de minorías que aseguren el poder y el mantenimiento en el sillón. Y eso a mí me parece un objetivo muy pírrico para un partido como el Partido Socialista, que ha sido siempre un partido de mayorías.
Por cierto, que Pedro Sánchez en su discurso dijo que había ganado las elecciones. ¿Lo volví a decir?
Sí, volver a ganar.
Sí, bueno, sí.
No, las anteriores. Volver a ganar como en julio.
Oye, y un minutito de Francia, ¿no queréis gastar? Sí. Que el, mirando, el, aquí tenemos los problemas que tenemos, pero en el país vecino el señor Macron tiene un problema serio porque la oposición le va a tumbar a su primer ministro, que le ha costado sangre y ayuda, el nombrarlo a Michel Barnier, y va a durar 3 meses... porque la pinza funciona, la extrema izquierda y la extrema derecha. O sea, la inestabilidad en ese país va a ser cosa de cada día, ¿eh?
Yo creo
que inestabilidad en Francia, inestabilidad en Alemania, y la Unión Europea, que ha nacido con el pacto que constituyó el Parlamento en julio, ya tambaleándose a la hora de formar la comisión. Y en el otro lado del Atlántico, Trump, que el 10 de enero va a estar ya con la locomotora toda mecha.
A ver, lo que pasa es que la inestabilidad salió ya de las urnas de aquellas legislativas que convocó Macron. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, efectivamente, Francia tiene que acometer un ajuste muy importante que nadie quiera madrinar. Le Pen tampoco, porque Le Pen lo único que propone es seguir aumentando el gasto por el problema que hay de poder adquisitivo en Francia, que los ciudadanos realmente están muy preocupados. Entonces, aquí nadie quiere... El recurso al que va a hacer el gobierno de Macron está en la Constitución, lo sabemos, se puede hacer por decreto, y efectivamente yo creo que ahí la falta de apoyos también tiene mucho que ver con quién está a la altura y con quién no, porque Francia tiene que acometer ese ajuste. Ahora, a mí sí me gustaría solo una pincelada política. Lo que salió de las urnas y que se vendió en toda Europa como que Francia se levantaba contra la extrema derecha, a pesar de que el Reagrupamiento Nacional de Le Pen ganó la primera vuelta y efectivamente luego se unieron todos para que ella no saliera adelante, creo que también es importante remarcarlo. Esto no tenía visos de prosperar. Se vendió que realmente Macron salía adelante, le había salido bien la jugada, porque conseguía que todos se aliaran contra Le Pen, y el resultado es una inestabilidad en el que al final ni cordón sanitario ni nada de nada, porque va a haber pinza de la extrema izquierda y de la extrema derecha.
Yo iba a ir por ahí, Paloma. Yo creo que Francia nos enseña que no hay receta buena para frenar a la extrema derecha populista. En el País Galo se optó desde hace mucho tiempo por un cordón sanitario en el que participó la derecha clásica y se la llevó por delante. Macron fue un experimento de la nueva política que sostuvo el empuje de Le Pen un tiempo, pero han pasado años y Le Pen no solo está a las puertas con un porcentaje de voto muy amplio, sino que a la vista está que a la extrema derecha no le hace falta ni siquiera ganar las elecciones para condicionar la política. Lo estamos viendo no solamente en Francia, sino también en Europa. Y por lo tanto, abandonar toda esperanza de quien crea que el auge de la extrema derecha populista va a ser una cuestión pasajera por la propia agenda que plantea Europa, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con la inmigración, con la cuestión identitaria, con la relación con Rusia, con el rechazo que generan muchas políticas de la agenda verde, y eso, por supuesto, también afecta a España. No tiene pinta, por ejemplo, que Vox se vaya a diluir en un corto espacio de tiempo como le gustaría sobre todo al Partido Popular. Y esta coyuntura de Francia, antes que hablábamos de Sánchez y de la capacidad que tiene para siempre tener una vida más, pues le puede servir efectivamente para ahondar en ese discurso de presentarse como referente de la socialdemocracia frente a la ola reaccionaria mundial. Lo que pasa es que eso tendrá que acompañarlo, claro, con medidas que al menos no desmovilicen a su electorado, como por ejemplo lo que hablábamos antes del problema de la vivienda.
Bueno, chicos, ¿qué le preguntaríais a Javier Lambán, que ahora viene a las 9 de la mañana?
Yo le preguntaría si comparte el discurso de su partido de que todo lo que afecta a las investigaciones judiciales tiene que ver con una especie de conspiración en la que participamos también periodistas y fiscales todas las mañanas reunidos en un sótano para ver cómo le hacemos la vida imposible al gobierno.
¿Qué le preguntaría, Juan?
Yo le preguntaría qué sintió cuando vio el baño de multitudes de Begoña Gómez entre los afiliados y dirigentes del Partido Socialista en Sevilla.
¿Y Paloma?
Pues yo le preguntaría si esto tiene solución, Carlos. Si realmente él cree que esto puede dar un vuelco o si el gobierno va a seguir funcionando con Pedro Sánchez a la cabeza como estamos viendo.
Vale, pues apuntado queda.
Toma
nota. Te hemos hecho la entrevista, Carlos.
No, ya se ha hecho la entrevista.
Hoy
¿no?
media jornada, Carlos.
Ya os habéis salido, qué tíos. Qué maravilla. Bonicos, adiós.
Abrazos.
Hasta la próxima para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Bueno, pues el plan hoy es ponernos muy serios. Con esperanza, pero serios. Tenemos los datos de la infancia en riesgo de vulnerabilidad y son, Carlos, escalofriantes.
Ah, sí. Bueno, más de 2,5 millones de menores de edad en España.
Sí, con el gobierno del escudo social. Efectivamente, son los datos del 2023, ojalá que los de este año sean mejores. Un total de 2.604.000 niños están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que nos coloca en la tercera posición de un triste ranking europeo tras Rumanía, Carlos, y Bulgaria. Estas Navidades, para ayudar a cumplir los deseos de estos menores en situación de vulnerabilidad, CaixaBank va a repartir 34.000 regalos a través del programa El Árbol de los Sueños. Esto supone que los regalos llegarán a casi 5.000 menores más que el año pasado. CaixaBank analiza a través de sus oficinas las cartas en las que los niños piden su deseo para estas Navidades. Todo aquel que quiera participar en la iniciativa, Carlos, puede llevar los regalos a su oficina hasta el 13 de diciembre. CaixaBank y las entidades sociales colaboradoras se van a encargar de su reparto para que los menores reciban ese regalo que han pedido en sus cartas.
Una iniciativa que llega a toda España y que desde 2018 ha aportado alegría a la vida de más de 180.000 niños en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de noviembre ha repartido en España más de 3.270.000 euros. Un premio en Coín, Málaga, de más de 3 millones y otro en Santa Cruz de Tenerife de más de 215.000 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Y este martes, bote de 120 millones de euros y un segundo premio de 23 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Ricardo, que estamos grabando.
¿Qué le pasa?
Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellas y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots, son de leyenda.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. vecinos, te financian sin intereses las reformas, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
La leyenda del Titanic, la exposición inmersiva. Una experiencia única que te permitirá revivir uno de los eventos más impactantes del siglo XX. Sube a bordo del Titanic, recorre sus majestuosos salones y descubre los secretos del barco más legendario de la historia en la nave 16 de Matadero, Madrid. Entradas disponibles en madridartesdigitales.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021,